unos pocos minutos con la realidad. Nosotros hace no mucho tiempo escuchábamos desgraciadas expresiones por parte de la fiscal Ortel en el marco, para Canal 9, en el marco de el asesinar de una muchacha que trabajaba junto con el femicida, que después se dio la fuga y lo encontraron en el campo, ¿lo recuerdan? En aquel momento la fiscal Ortel dijo, eso a mi hija no le pasa porque tiene otra educación, como si dependiera de eso el encuentro desgraciado con un violador, con un femicida. Nadie puede prever ni puede caracterizar nada vinculado a eso, a los comportamientos humanos de personas, bueno, que deben ser apartadas de la sociedad lo más rápido posible. Después de esas desgraciadas declaraciones y de otros yerros que había tenido la fiscal Ortel, un poco había sido le sacaron causas, otra por femicidio, la causa de Marisol Ollanart, que eso fue anterior. Después vino esta declaración. Después de esa declaración, el pueblo se alzó, el pueblo de Saladillo, y empezó a hacer manifestaciones en contra de ella. Y ahora pareciera ser que algo accionó, y me parece que para bien, hay que destacarlo, algo accionó en la psiquis de la fiscal Ortel, y estamos empezando a ver que se empiezan a resolver muchos casos de abuso sexual, fundamentalmente, y por suerte, y ojalá que no haya, como lo hubo en Saladillo, bueno, femicidios, ¿no? Quiero dejarlo claro, porque habitualmente los partes policiales indican que es a pedido de la fiscalía, que entiende en la causa, que es la fiscal Ortel, el pedido de detención de estas personas, quiero decir, ¿no?, para ponerla frente a la justicia y decir, señoras, señores, tengo tal y tal prueba, estas personas son tal cosa, deben estar apartados de la sociedad. Eso es un tema, porque pareciera ser de que aparecieron todos los violines juntos, si se pone de moda hablar de los violadores, si se pone de moda esto, aquello, ese, pero también es cierto que la misma fiscal, la misma persona, actuó de otra manera en otro momento, como no comprometiéndose con esto. Algo debe haber pasado, algo debe haber accionado en su cabeza, para bien, estoy diciendo, para bien. Uno quisiera que todas esas personas estuvieran definitivamente apartadas de la sociedad. Probablemente uno quisiera que hubiese más celeridad en los asuntos, porque por caso, el viernes vamos a hablar profundamente también con respecto a eso. Vamos a tener a la abogada Mariana Coso, para que nos hable un poco del caso de la enfermera, y las derivaciones que tendrá a partir de la detención de el imputado de violación, una carátula bastante bastante comprometedora, al menos, que de apellido Álvarez. Ese es un tema por un lado. Por otro lado, el tema de la política. Bueno, son tiempos en los que todo el mundo discute. A veces se gana, a veces se pierde. A veces se tienen que comer los mocos. Y a veces, bueno, como dijo por ahí en la canción, como que no, el Gustavo Pena, me gustan los pianos. Y a algunos les gustan los pianos. En política hay gente que le gusta los pianos. Y entonces aparecen estas cosas que vos decís, pero ¿cómo es? Si nosotros hicimos todo lo posible para sacarnos de encima la figura de fulano, que ahora fulano venga a decir cómo tenemos que hacer tal o cual cosa. Si ese fulano era el que yo no quería que estuviese, si yo formé parte de una nueva propuesta política para sacarme de encima precisamente a fulano, a quien en definitiva a nivel nacional le terminamos ganando. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, pasa lo que pasa. Pasa que la Argentina se divide en peronismo, antiperonismo. Es una vieja historia de la que nunca nadie puede terminar de resolver. Si el peronismo fuese una fuerza política con la debilidad suficiente como para desaparecer, ya hubiese desaparecido. Porque ¿qué no han hecho? Desde hacerle un golpe de estado a Perón, desde meterlo preso, desde robarle el cadáver de su difunta esposa, Eva Duarte de Perón, y desaparecerlo, y enterrarlo en Italia con otro nombre. Después sacar, cortarle las manos a Perón dentro de su cajón, apareció sin las manos el cuerpo de Perón. Más cosas no se le pudo haber hecho en términos simbólicos al peronismo. Sin embargo, con la versión que a vos se te ocurra, el peronismo vuelve, forma parte del ADN de esta Argentina, de entre los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Algunos, para justificar que muchas veces, pero al fin y al cabo son más conservadores que los conservadores. No importa, pero lo cierto es que están el peronismo y el antiperonismo. Ese sentido binario, esa poca capacidad para poder encontrar, como decía Cafiero, la línea que divide o la línea que establece de un lado y el otro, y caminar por en esa ancha avenida por la línea del medio, por el centro, intentar de alguna manera lograr tener una burguesía para esta democracia liberal que quiera formar parte de un proyecto de un país próspero y no ser recaudadores y acumuladores de capitales y que después terminan poniéndolos en países extranjeros. Por caso, el actual ministro de Economía, que a su vez también fue ministro de Economía de Macri, que cuando llegó Macri pensaban que habían terminado con el peronismo o con el kirchnerismo, en este caso con esa versión del peronismo, fue el mismo ministro que recontraendeudó a la Argentina y que ahora también la está endeudando, que te pide que saques tus dólares de los colchones a aquel que lo tiene, pero que él no trae la plata que tiene guardada en paraísos fiscales, en islas, en paraísos fiscales, en un lugar recóndito del mundo. Es sencillamente raro que no confíe en sus propias políticas, que no traiga la plata a la Argentina. Él forma parte de esa burguesía fallida de la que tanto se habla. Mientras tanto, el peronismo que va y viene, que no se define, que se transforma en una suerte de pochoclo, que es una cosa amorfa, que busca encontrar la salida y a veces encuentra quien representa esa salida, y se transforma en una verdadera alternativa y después accede al poder, se encarga de algo que no le corresponde, que es pagar las deudas que dejaron y los desaguisados que hicieron los caputos de la vida, haciéndose cargo como se hizo Alberto Fernández, haciéndose cargo como lo hizo Néstor Kirchner en su momento, tratando de pagar toda la deuda externa. Son deuda de esa burguesía fallida que no les importa en lo más mínimo ninguna otra cosa más que acumular poder, como si eso fuera bueno. Alguien dijo por ahí que acumular tanto dinero no es bueno, que la verdad que creo que que algunos de estos empresarios dijeron, bueno, viste, la acumulación termina siendo un problema. Bueno, dijo un periodista, avísenle a Pablo Roca que empieza a distribuirla la guita. Avísenle, qué sé yo, a Magneto que no era necesario quedarse con toda la telefonía de la Argentina, con todo el internet que nosotros consumimos de la Argentina, y ser el medio de comunicación más grande, el multimedio de comunicación más grande que tiene el país. Por eso se lo llama hegemónico. Clarín le vende al gobierno nacional la telefonía e internet, porque lo tiene Clarín. Porque lo tiene Clarín, porque lo tiene el grupo. Digo, alguien le tendrá que avisar a los dueños de la Argentina que, bueno, que abajo, muy abajo, hay tipos como los kiosqueros que tienden a desaparecer. Que están desapareciendo gente, que están desfinanciando maestros, que están desfinanciando médicos que trabajan para el Estado, que están desfinanciando a las personas que asisten a las personas con capacidades diferentes, que están desfinanciando a los que transportan a las personas que tienen capacidades diferentes. Es decir, que se están medio como cagando en todo. Para cerrar, como pequeña reflexión, a veces en la política hay que comerse sapos. Los sapos que a nivel local se estará comiendo ahora La Libertad Avanza son los que la superestructura de La Libertad Avanza termina negociando con otro sector para una vez más intentar terminar con el peronismo. Si pasaste 10 veces por la misma vereda y te tropezaste 10 veces con la misma baldosa, ¿qué te hace suponer que esta onceava vez no te va a pasar lo mismo? Nada, para reflexionar.